Juan 6, 16 al 21 dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, estando ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La semana pasada con el pastor Solís estuvieron en este mismo capítulo, el capítulo 6 de Juan, viendo la historia de la alimentación de los 5.000. Y vimos la señal de cómo Jesús es el Dios que tiene la capacidad de multiplicar lo que hay en nuestras manos cuando estamos dispuestos a poner nuestra confianza plena en Él. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer porque estamos confiando en Él, sabemos que Él puede hacer de lo poco mucho. Que Él puede hacer que lo que parece insuficiente sea más que suficiente, porque Jesús no es un Dios de mediocridad, sino es Dios de abundancia, así que podemos poner nuestra confianza en Él y en su provisión. El capítulo continúa y vemos en los versículos 14 y 15 que la reacción de la multitud al ver el poder de Jesús, en lugar de decir, Dios está en medio de nosotros, Dios está con nosotros, ellos lo reconocen como el profeta que habría de venir y entonces intentan hacerlo rey. Como que ya tenían esa intención y entonces Jesús se aleja de ellos porque reconoce esta intención en ellos. Ellos querían tomarlo y hacerlo un rey, pero ellos habían malentendido las profecías y creían que Jesús iba a ser un líder político y militar que vendría a liberarlos del yugo romano para ser su nuevo rey. A ellos no se les había revelado con claridad que Jesús era alguien mucho mayor y que venía con un propósito y un plan mucho mayor. Ellos no sabían que era Dios mismo viniendo a liberarlos, no de la cautividad de los romanos, sino de la cautividad del pecado y de Satanás. Jesús no venía a traer su propio reino terrenal, sino venía a traer el reino de los cielos a la tierra. Él venía a vencer, no a los romanos, sino al pecado, a la muerte y al diablo. Así que para esta multitud, para que esta multitud no intentara arruinar los planes de Dios, esos planes mayores de Dios, Jesús se aleja de la multitud para irse al monte solo. Como el pastor Solís decía la semana pasada, leer los relatos en los distintos evangelios nos ayuda a llenar más la historia. Así es que al estudiar este pasaje también vamos a ver algunos de los otros relatos que están en los otros evangelios. Tanto Mateo como Marcos menciona esta señal, este milagro, y vamos a ver cómo nos dan algunos detalles más de lo que sucede durante esta señal de parte de Jesús para que juntos podamos entenderla y entender lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Así que esta mañana, como ya leímos, estaremos estudiando un milagro más, un milagro quizás que ya muchos conocemos. Un milagro que nos apunta a poner nuestra confianza plenamente en Jesús, porque nos recuerda que Él es, como profetizó Isaías, Emmanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Esa era la promesa de parte de Dios acerca de cómo Él iba a venir entre nosotros, y no era simplemente el venir a nacer en esta tierra, sino literalmente estar constantemente con nosotros, con aquellos que creían en Él, con aquellos que han puesto su confianza en Él. Así es que vamos a empezar estableciendo la escena. Es importante establecer la escena, establecer el contexto de cuándo sucede esta historia, cómo está sucediendo esta historia para ponerla en nuestra mente, para poder ver cómo Dios les estaba enseñando algo a ellos para poderlo entender nosotros. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Para entender e interpretar correctamente la Biblia para nosotros, primero tenemos que entender e interpretarla correctamente para ellos. Tenemos que ver qué es lo que Jesús estaba queriendo enseñarles a ellos para entonces poder entender qué está tratando de decirnos a nosotros. Así es que vamos a establecer la escena. Mateo y Marcos nos dice que Jesús hizo a los discípulos entrar en una barca y los mandó adelantarse en el camino mientras él despedía a la multitud. Él les dice, súbanse a la barca y les dice, váyanse en la barca, adelántense, yo tengo que despedir a la gente. Él hace esto y después Juan nos dice, como lo leímos, que se volvió a retirar al monte solo. O sea, él mandó a los discípulos a que se fueran y entonces él despide a la gente y se va al monte a orar solo. Mateo nos dice en el capítulo 14, versículo 13, que Jesús, antes de la alimentación de los 5,000, se enteró de que Juan había sido decapitado. Y en ese momento, cuando él se entera de que Juan ha sido decapitado, él se va al monte solo. Él va a orar en ese momento al enterarse de esta noticia. Pero hasta ahí llegó entonces la gente. Ahí donde él estaba solo, ya no estaba tan solo. Llega el montón de gente, lo anda buscando, y entonces dice que él los vio con compasión, porque se veían como ovejas sin pastor, y entonces él empieza a enseñarles, y Mateo nos dice que también empieza a sanar a algunos de ellos. Después pasan las horas, y la gente empieza así como que a tener hambre, y los discípulos les dicen, pues ya hay que regresarlos a sus casas, porque ya está haciendo noche, y sucede el milagro que estudiaron la semana pasada, donde son alimentados los 5,000. Los discípulos entonces, después de esta alimentación, ellos se van en el barco, ellos van avanzando en el camino hacia donde Jesús los manda, y Jesús se queda ahí. Vemos que los discípulos están en medio del mar obedeciendo a Jesús. Jesús les dijo, váyanse, y ellos ¿qué hicieron? Jesús les dijo, váyanse, y ellos ¿qué hicieron? Obedecieron, se fueron. Ellos se subieron al barco y se fueron. Se fueron, Jesús se quedó ahí. Jesús los mandó a irse al otro lado y ellos obedecen a Jesús. Ellos van avanzando, van remando por un buen rato, nos dice Juan. Como decía el pastor Solís, este lago era bastante grande y se veía como un mar. Nos dice que ya habían avanzado 25 a 30 estadios. La lectura que hizo en otra versión, Catherine, decía que ya iban bastantes kilómetros en camino. O sea, era un mar bastante grande. Ya habían ellos avanzado en el destino que Jesús les había dado. Y al ir remando se encuentran ante un gran desafío que trae algunos retos consigo. Pero antes de ver esos retos, vamos a ver algunas cosas. Pensemos en esta verdad. La obediencia no nos exime de las pruebas. La obediencia no nos exime de que vengan las pruebas a nuestra vida. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús les mandó. Ellos estaban dentro del plan de Dios. Jesús tenía un plan bien trazado de lo que él venía a hacer. Jesús sabía que él venía, él vendría a enseñar a la gente, eventualmente sería traicionado, eventualmente sería crucificado, eventualmente él resucitaría. Ese era el plan, ya estaba bien trazado. Pero la gente, ¿qué quería hacer con él? ¿Querían apoderarse de él para qué? Para hacerlo rey. Entonces, estando Jesús viendo lo que la multitud estaba pensando hacer, sabiendo que sus discípulos, estando en esa situación, quizás serían tentados a seguir la corriente, porque ya les había visto que tenían así como que de repente buscando quién era el mayor, quién sería el más importante, quién se sentaría a la diestra. Entonces dicen, no los voy a dejar que entren en esta tentación, los voy a mandar al otro lado del mar. Y entonces cuando esto sucede, ellos están en obediencia avanzando hacia donde Jesús les dice. Ellos escogen obedecer a Jesús, quien los manda a alejarse de la multitud, y a pesar de estar dentro del plan de Dios, y a pesar de estar en obediencia a Jesús, ¿qué sucede? Las pruebas y las dificultades vienen. Nuestra obediencia a Dios no nos exime de pasar por dificultades. Jesús nos enseña esto en Mateo 7, 24 al 27, cuando Él está hablando acerca de cómo construimos nuestra vida sobre la roca. Cuando estamos escuchando la palabra y la obedecemos, construimos sobre la roca. Cuando la ignoramos, cuando la escuchamos y la ignoramos, estamos construyendo sobre la arena. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen las tormentas, ¿a quién? A ambos constructores, tanto al sabio como al que fue impertinente. Ambos tienen que pasar por las tormentas. De la misma manera, Nosotros pasamos por pruebas no porque estamos siendo desobedientes en todo el tiempo. A veces sucede por eso, pero muchas veces, a pesar de que estamos en obediencia a Dios, vienen las tormentas, vienen las tempestades. Eso es una realidad. La obediencia a Cristo no nos exime de problemas. La obediencia solo nos asegura permanencia. No por nuestras obras, sino porque estamos plantados sobre la roca que es Jesús. Los discípulos no estaban exentos de pasar por pruebas y dificultades, pero ellos podían estar seguros de que no estaban abandonados, aun cuando en ese momento la presencia de Jesús no era tangible o visible. Y vamos a ir viéndolo en la historia. Que ellos estaban, dice que Jesús no estaba con ellos y ellos se fueron a la mar. Parecería que estaban solos, parecería que estaban abandonados por Jesús. Se enfrentaron a las pruebas aparentemente solo, pero como vamos a ir avanzando en la lectura y en el resto de las lecturas, nos vamos a dar cuenta que Jesús siempre estuvo ahí. No los exentó de los problemas, como a nosotros no nos exenta de problemas saber que Jesús está con nosotros, pero lo que nos ayuda es saber que permaneceremos, que estaremos de pie, porque Jesús está con nosotros. Lo segundo que vemos, ya que establecimos la escena, ya que vimos dónde está la situación de los discípulos, ahora vemos el desafío que ellos enfrentan. Juan nos dice que el mar se levantó con un gran viento. Mateo nos dice que las olas azotaban la barca y que el viento les era contrario. El viento les era contrario. Las olas están golpeando la barca, el mar está levantándose en contra de ellos y seguramente que era un momento bastante difícil, bastante incómodo para ellos. Quizás tú te has encontrado en un momento así. Estás intentando obedecer a Dios, estás intentando confiar en Dios, pero las cosas, en lugar de parecer que van a mejorar, parece que están empeorando. Las batallas espirituales se ponen peor. Ahora, esto es normal porque nuestro enemigo no está contento cuando estamos tratando de obedecer y nos pone más dificultades y nos pone más pruebas y pone más cosas, más situaciones difíciles en nuestra vida. Pero el hecho de que esto es una realidad no lo hace más fácil. Simplemente estamos enfrentando situaciones difíciles. Es un desafío que todos enfrentamos cuando estamos queriendo darle el control a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Los vientos contrarios vienen y nos atacan de manera fuerte. Y puede ser muy desgastante, así como lo fue para los discípulos. Los discípulos llegaron a cansarse. Marcos, en el Evangelio de Marcos, leemos, si usted quiere leer dónde están los versículos, arriba está en su boletín, pero está Mateo 14 y Marcos 6, están estos mismos relatos. Pero Marcos 6 nos dice que el cansancio llegó a ellos, estaban fatigados porque por horas han estado remando contra un viento contrario para poder llegar al otro lado donde Jesús los había mandado. Ambos Marcos y Mateo mencionan que están en la cuarta vigilia de la noche. ¿Alguien sabe qué hora es la cuarta vigilia de la noche? Es alrededor de las 3 de la mañana. O sea, ya habían estado dándole de comer a la gente cuando ya empezaba a oscurecer. Han estado dándole de comer, han estado recogiendo las sobras, llevan ya algunas horas remando. Era un tiempo donde ya estaban cansados y están enfrentando las olas que están en contra de ellos. Están remando en contra de las olas. Ya han estado remando por un buen rato y viene el cansancio a ellos. De la misma manera, quizás nosotros pasamos por tiempos desafiantes, intentando obedecer a Dios y llega el cansancio a nuestras vidas. Batallamos contra los vientos contrarios de la duda, de la prueba, de la tentación y remamos en contra de ellos. Y quizás vamos avanzando, pero aún a pesar de eso, nos vamos desgastando. ¿Ha estado en esos momentos usted? ¿Puede pensar en cómo se sentían, no solamente físicamente, pero quizás aún emocionalmente los discípulos? Esos tiempos difíciles, esos tiempos de cansancio, esos tiempos que estamos comprometidos con obedecer al Señor, pero aún a pesar de eso, estamos cansados. Y en medio de las circunstancias, entonces, no reconocen a Jesús. Están batallando con las olas y el viento y repentinamente ven a alguien que se les va acercando por el agua. ¿Y qué es lo que ellos piensan que es? Un fantasma. Y el temor llega a ellos. Marcos y Mateo dice que ellos gritaban del miedo. ¿Alguna vez usted se ha asustado porque pensó que un fantasma, un espíritu, algo andaba por ahí? ¿Usted se puede imaginar ese sentir de ver a alguien caminando, ver algo y pensar que es un espíritu? Porque no es normal ver a alguien caminando sobre las aguas, sobre todo cuando las aguas se están moviendo de un lado a otro, y ver a alguien caminando, ¿qué hubiera usted sentido? También hubiéramos gritado. Si yo hace rato abrí una puerta y estaba, abría más bien Abigail la puerta y yo estaba del otro lado de la puerta y se asustó, imagínate ver a alguien y pensar que es un fantasma. ¿Está usted cansado? ¿Ha estado ya batallando? ¿Ha estado sintiendo el peligro de las olas? Y de repente ve a alguien y dijo, a lo mejor ya viene por mí el fantasma porque ya nos vamos. No sé qué fue lo que pensaron ellos. Pero un tiempo difícil, un tiempo de temor. Era como decíamos, la gota que derramó el vaso. Estaban enfrentando los vientos, las olas, están cansados y ahora un fantasma se aparece ante ellos. ¿Has estado en una situación similar? Quizás has estado enfrentando vientos contrarios. Quizás estás en esas situaciones donde quieres obedecer a Dios, quieres hacer lo correcto, pero las situaciones y las personas a tu alrededor no te lo hacen fácil. Quieres tomar control de tu temperamento, pero la gente alrededor se pone constantemente en tu contra y prueba tu paciencia. Dices, ya no quiero que el enojo tome control mío, pero la gente te hace sentir así. Estás cansado, estás batallando. Quieres hacer lo que es agradable a Dios. Pero viene el cansancio. Has estado pasando por toda la contrariedad, enfrentas todos los ataques y te estás cansando de las situaciones. Y en medio de todo eso, quizás al igual que con los discípulos, llega el temor. Llega el temor a tu vida. ¿Qué pasa si estás equivocado? Comienza a llegar la duda y dices, ¿qué pasa si estoy poniendo mi confianza en Dios y Él no está preocupado por mí? El cansancio permite que la duda y el temor vengan a nuestras vidas. A veces sentimos que hemos puesto nuestra confianza en el lugar equivocado. Y al igual que ellos, aunque la presencia de Jesús está ahí, a veces no la reconocemos. Déjame decirte que no estás solo, no eres la única persona que ha experimentado eso. Los discípulos lo experimentaron también, pero al igual que ellos, hay buenas noticias para ti. Y para mí, porque en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, hay una certeza que nos ayuda a seguir adelante. Y esa certeza la encontramos en Cristo. Él nos da la certeza porque Él siempre llega a tiempo. Él nos da la certeza porque Él nunca falla. Él nos da la certeza porque aun cuando parece que Él no está presente, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Marcos 6:48, vamos a Marcos 6:48, ese sí quiero que lo lean. Marcos 6:48, los otros también los pueden leer, pero por causas de tiempo no nos da tiempo de leer todo. Pero Marcos 6:48, sí quiero que lo veamos juntos, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Jesús los estaba viendo, estaba atento a lo que estaba sucediendo, a su situación actual. Podía ver cómo se cansaban, cómo habían estado pasando las horas. ¿Y qué es lo que dice? Ay, pues, pobrecitos, pobrecitos. No, dice que él empezó a caminar hacia ellos. No solamente a caminar hacia ellos, sino a adelantárseles, a confrontar lo que ellos estaban enfrentando aún antes que ellos. Jesús, esa es la certeza que Él nos da. Jesús estaba atento a donde ellos estaban, a lo que ellos estaban experimentando. No solo eso, sino que avanzó para poder adelantárseles en el camino y poder ayudarles. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que yo conozco. Ese es el Jesús que yo predico. Ese es el Jesús sobre el cual Pedro nos dice en 1 Pedro 5:7 que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. En Él podemos tener certeza cuando todo alrededor de nosotros parece incierto. cuando todo alrededor parece incierto, cuando todo alrededor parece que está moviéndose con los vientos, en Él tenemos certeza. Él es el que nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas son las palabras, eso es como Él se da a conocer delante de ellos. Les dice, soy yo, no tengan miedo. No te atemorices porque yo vengo a rescatarte, yo estoy contigo. Jesús es el Dios que nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, vaya conmigo a ese versículo. Si usted es de las personas que le gusta subrayar, si no lo tiene subrayado, subraye este versículo, este es un versículo importante. Isaías 41:10. No temas. Las mismas palabras que Jesús les dice a ellos. No temas. Y nos dice, porque yo estoy, ¿dónde? Contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sabe usted qué quiere decir en el hebreo original siempre? Lo mismo que en español. Siempre. En todo tiempo. Sin falta. Siempre. Cuando Jesús está presente, no hay de qué temer. ¿Y cuando está Él presente? Siempre. Mateo 28:20. ¿Cuál es la promesa de Jesús antes de irse de regreso al cielo? Después de darnos el mandato de ir y hacer discípulos, Él nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo está Él presente? Para los que hemos puesto nuestra confianza en Él, al responder al llamado del Espíritu Santo de arrepentirnos de nuestros pecados y de hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador, su promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en todo tiempo, aun cuando no lo podemos ver, aun cuando todavía no lo vemos actuar, Él siempre está atento. Vamos a los Salmos, Salmo 118, versículo 6. No sabemos la autoría de quién escribió este Salmo, muchos piensan que fue David por el tipo, la manera en que está escrita, pero nunca se nos dice quién lo escribió, simplemente es escrito por un salmista, pero el Salmo 118, versículo 6, el salmista escribe, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un poquito antes, este sí un Salmo de David, el Salmo 27, Salmo 27, 1. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta es nuestra confianza. Esta es nuestra certeza. Jesús está con nosotros y por eso podemos seguir de pie y eventualmente veremos los resultados de su presencia a nuestro alrededor. Lo que nos lleva al último punto. ¿Cuál fue el resultado? Cuando Jesús entra en la barca, dice Juan que con gusto lo recibieron. Mateo nos dice que los vientos se calmaron y ellos lo adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Marcos nos dice que se asombraron y se maravillaron. Cuando Jesús se hizo presente, la situación cambió. Cuando reconocieron la presencia de Jesús y el impacto que Él tuvo en sus circunstancias, todo cambió. Antes de ver a Jesús, ellos estaban atemorizados. Antes de reconocer que era Jesús, ellos gritaban de temor. Pero cuando Jesús se hace presente, cuando reconocen su presencia, todo cambia. Su actitud, sus expectativas, su panorama y sus circunstancias se transformaron cuando Jesús se hace presente. Su actitud cambió. Ellos fueron del temor al gozo, del peligro a la seguridad, de la tempestad a la bonanza y del desamparo a la adoración. Cuando Jesús se hace presente, todo cambia. Cuando vemos la presencia, cuando reconocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas, todo cambia. Los relatos también nos dicen que al llegar Jesús, la barca no solo se calmó, al llegar Jesús a la barca, no solo se calmó el viento, sino que llegaron inmediatamente a su destino. En medio de la tormenta podemos ver que ellos habían avanzado a su destino. La tormenta no les detuvo su avanzar, se cansaron, se atemorizaron, pero nunca dejaron de avanzar porque Jesús tenía todo bajo control. Así es la vida para nosotros cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Podemos seguir avanzando a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las tempestades. Jesús nos permite ir avanzando porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Jesús está presente, las cosas cambian. Él tiene todo bajo control. Podemos pasar por pruebas, por las tempestades de la vida, pero aún así podemos avanzar porque Jesús está presente. Y porque Jesús está presente, las cosas cambian. Tus circunstancias cambian cuando Él se hace presente. Las cosas que parecían venir para destruirte, Dios las usa para tu bien y para lograr sus propósitos. No solo en tu vida, sino aún más allá. Él usa las cosas difíciles para llevar a cabo sus planes de extender el reino en la tierra. Cuando las dificultades vienen, no solamente nos afectan a nosotros, afectan a las personas a nuestro alrededor. Y cuando Jesús transforma nuestras circunstancias, no solamente nos afecta a nosotros, sino también a las personas alrededor, porque pueden ver el Dios grande en el que hemos puesto nuestra confianza. Así que en lugar de preocuparte por tus situaciones, asegúrate de que Jesús está presente en tu vida. Asegúrate de que le has entregado tu corazón. Asegúrate de que Él tiene el control de tu vida. Porque cuando Jesús está presente, las cosas cambian. Las cosas nunca son iguales cuando Jesús se hace presente en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Así que tienes que dejarlo entrar en la barca. Juan nos dice que los discípulos, cuando lo reconocieron, lo recibieron con gusto. De la misma manera, tú tienes que reconocer quién es Jesús, el Dios del universo que vino en forma de hombre para pagar los pecados del mundo y para ofrecerte una vida nueva. Y tienes que dejarlo entrar en la barca. En especial cuando estás pasando por las tormentas de la vida. En este momento de tu vida, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde has dejado a Jesús? ¿Lo estás manteniendo afuera de la barca mientras tú remas con todas tus fuerzas en contra de los vientos contrarios que vienen y no puedes ver el avance? ¡Déjalo que entre a la barca! Dice que los discípulos, al reconocer que Jesús estaba ahí, con gusto lo dejaron entrar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para que Él nos ayude a llegar al destino que Él ha sentado para nosotros. La señal que Juan describe apunta a la seguridad que tenemos de la presencia y el cuidado de Jesús, quien es el prometido Emmanuel, Dios con nosotros. Sin importar tus circunstancias actuales, confía completamente y no temas, porque Jesús está presente. Si tú le has dado tu corazón y el control de tu vida a Jesús, puedes confiar que Él está presente. Quizás hay alguien aquí que diga, pero quizás Él no está presente en mí porque nunca lo he recibido en mi corazón. Hoy es el día para tomar esa decisión. Hoy es el día para responder al llamado del Espíritu Santo que te está diciendo, deja que Jesús entre en tu corazón. Que tome el control de tu vida, que se haga presente en tus situaciones. Hoy es el día para tomar esa decisión. Quizás tú ya lo recibiste en tu corazón en algún momento de tu vida, pero en estos momentos estás remando en contra de la tempestad y necesitas dejar que Él entre en la barca. Hoy es el día para darle el control. Hoy es el día para que su presencia tome el control y te permita llegar al destino que tiene para ti. Quizás tú has estado obedeciendo como lo hicieron los discípulos y a pesar de eso estás enfrentando las olas y los vientos contrarios. Déjame animarte al decirte que Jesús está presente y Jesús está en control. Él va delante de ti aun cuando todavía no lo puedes ver. No te des por vencido, no te des por vencida, porque aquel que te prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo está presente. Él es Dios con nosotros y Él no falla a su identidad. Esa es la identidad de Jesús, ser Dios con nosotros. Dejó, abandonó su trono celestial porque Él es Dios con nosotros. Él vino a ser Dios en medio de nosotros, Dios por nosotros, Dios a favor de nosotros. Esa es su identidad. Podemos confiar de eso porque eso nunca cambia en quién es Jesús. Él nunca falla sus promesas. Él es siempre fiel. Es que esta mañana te invito, si tú nunca has recibido a Cristo, hoy es el día para tomar esa decisión. Si tú ya recibiste a Cristo, pero Él no tiene el control de tu vida y necesitas venir a un tiempo de reconciliación y estás porque estás pasando por las tormentas y te das cuenta que no le has dejado entrar en la barca, hoy es el día para tomar esa decisión. Y si simplemente estás pasando por las pruebas de la vida que vienen a toda persona y necesitas oración, te invito a que te pongas de pie en este momento.